Bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 a 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta noche te doy gracias por estar con mis hermanos en este templo. Estos, Señor, son personas especiales para vos, piedras vivas, Señor, que vas con la cual estás edificando tu casa, una casa espiritual preciosa, gloriosa. Señor, en esta noche yo te quiero pedir, como bien decía Marcelo, que nos limpies de nuestros pecados, que ilumines nuestra mente para comprender tu santa palabra. Señor, que el tema que vamos a tratar pueda ser significativo para cada uno de nosotros y que lo podamos poner en práctica. Señor, aprovecho para pedirte por los que están en necesidad, en enfermedad, en aflicción, que vos estés hablándoles de forma especial, que vos estés manifestándote, Señor, a ellos para bendecirlos y para que puedan encontrar esa esperanza viva que solamente podemos encontrarla en Jesucristo y esa paz, Señor, que tanto necesitamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, todo esto porque Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Bien, hemos estado hablando la semana pasada acerca de las pruebas, un poco de las pruebas, sí, el libro en general de Pedro trata, el tema principal es las pruebas. El apóstol y amigo de Jesucristo le escribe a los cristianos de Asia Menor para, como decía el capítulo 5, amonestarlos, es decir, consolarlos, animarlos, y testificarles que esta es la gracia de Dios en la cual están. A pesar de las cosas que le pasan, esa es la verdadera gracia de Dios. Están en la verdadera gracia de Dios. Él ha empezado su argumento espiritual tocante a los temas de pena y de congoja que viven, despuntando algunas bendiciones que son exclusivas de sus elegidos. Dice, por ejemplo, que somos rociados por la sangre de Jesucristo, haciendo alusión a ese perdón de pecados que Dios ha concedido por el sacrificio de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo, por su sacrificio, Él nos justificó. Pero dice, somos rociados por su sangre y por el pecado, que a pesar de que somos santos, vivimos en este mundo y tenemos pecado. Así que somos rociados con su sangre. Dice también de que hemos experimentado algo poderoso, que es la regeneración de nuestra alma. Dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Algo pasó en nuestra vida, algo que es intangible quizás, es invisible, pero indispensable. Sine qua non, sin la cual nadie puede ver el reino de los cielos. para poder entrar en el reino de los cielos, dice Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Luego sigue diciendo que hay una herencia en la espera, de que nosotros, por la gracia de Dios, vamos a recibir una herencia que es, dice, incorruptible, sin corrupción de hombres. En este mundo encontramos personas que ambicionan poder, todo está ligado con el pecado, una corrupción interna. También dice que es sin contaminación, sin pecado, en la herencia eterna, no hay pecado, no hay ningún ápice de pecado. Y dice que es perpetua, que es inmarcesible, que tiene principio cuando llegamos al cielo y no tiene fin, para siempre jamás. ¿Sí? Luego él dice que somos guardados por el poder omnipotente de Dios. Guardados por el poder omnipotente de Dios. Eso significaba no que íbamos a salir ilesos de las pruebas. Muchas veces las sufrimos y Dios no interviene. Pero Dios, en medio de la prueba, se pronuncia y nos bendice de una manera espiritual. Dice que somos guardados espiritualmente, que vamos a cruzar por los valles de sombra de muerte. Y Él nos asegura que vamos a salir vivos espiritualmente de ahí, por su poder, no por nosotros mismos. Él nos asegura de que vamos a llegar al final del túnel, digamos, con fe, por su gracia, por su poder, porque Él nos va a guardar. Vamos a transitar la aflicción y Él nos va a guardar espiritualmente. Hablamos también de la soberanía de Dios, ¿sí? De que a pesar de que este mundo está muy influenciado por Satanás y por sus demonios, que este mundo no ama a Dios, Él es soberano. Él, de una manera misteriosa, entrelaza los hechos responsables y voluntarios de las personas con el camino o la traza del camino para nosotros, que somos sus elegidos. Él ha marcado un paso para nosotros. Y de alguna forma que solamente Él lo puede saber, digamos, mezcla esas dos cosas. El hombre es responsable por sus actos, pero la voluntad de Dios se cumple en sus hijos que somos nosotros. Dijimos, por ejemplo, citábamos el pasaje de Pedro de Hechos, cuando él defendía, digamos, el Evangelio y decía que habían asesinado a Jesucristo por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía desde antes de la creación del mundo. Y sin embargo, eran responsables aquellos que habían asesinado a Jesucristo. Bueno, ahora Pedro quiere, esto lo hace como un prólogo, digamos, porque ahora les quiere explicar las razones de las pruebas que ellos están viviendo. Pedro es un hombre experimentado y un hombre advertido. En Juan capítulo 16, Jesucristo dice que en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Insistentemente Jesús se encargó de decirle a sus discípulos de que en el mundo en que vivían iba a haber aflicción. Eso de alguna forma también nos llega a nosotros. En el mundo tendremos aflicción. Como creyentes sufriremos las consecuencias, digamos, de llevar la cruz de Jesucristo. ¿Sí? Pero también es un hombre experimentado porque Pedro ya había sufrido la persecución del judaísmo. ¿Sí? En Jerusalén él había llevado adelante, digamos, la defensa del Evangelio cuando las cosas se habían puesto hostiles. ¿Sí? Además, como judío, ellos tienen una historia, digamos, una historia prolongada de persecución, de imperios que venían y se quedaban y sometían al pueblo, etcétera. Pero los gentiles que a él les escribe, dijimos que había judíos y gentiles en el Asia Menor, ellos no, ellos para ellos es un desconcierto total. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con nosotros ahora que el imperio nos va a perseguir? Nos han echado la culpa de algo que no tenemos culpa y nos van a perseguir, nos van a matar. Y Pedro se adelanta y le pone nombre a eso. No son hechos desgraciados o desafortunados de la vida. Son pruebas, dice. Dios dice que esas son pruebas. Son oportunidades que tendremos nosotros de glorificar a Dios y, como vamos a ver más adelante, de purificar nuestra fe. ¿Sí? Bueno, la palabra prueba nos trae la memoria, por lo menos en nuestra cultura, en este sentido, digamos, en el mal sentido, la palabra prueba nos hace recordar, por ejemplo, a un profesor que nos ha tomado un examen que ha sido injusto, que nos ha tomado, por ejemplo, cosas que no nos daba, o está lleno de trampas o engaños, y nos traen, viene esa memoria, o sea, muy fugazmente viene esa memoria. Malintencionadamente pruebas que hombres nos han tomado. Pero Dios tiene buenas intenciones. Dios quiere sacar provecho de estas pruebas. Bien. Mi intención ahora es poder explicarles cuál es el propósito de Dios en las pruebas, cuál es el carácter de las pruebas y cuál es la respuesta que nosotros como creyentes tenemos que tener en las pruebas. Bien, vamos a empezar con el primer punto. Vamos a leer el versículo, el capítulo 1 de Pedro, que está versículo 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De alguna manera somos renuentes a pensar de que Dios nos puede probar. No nos gusta la idea, porque alguna mente malintencionada puede decir, ¿qué es Dios? ¿Es un sádico que se goza, digamos, en el sufrimiento de sus hijos? No, como decía recién, Dios tiene buenas intenciones. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, del carácter de las pruebas. Dice que son temporales. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero invitarlos a abrir un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 4, 14 al 18. 2 Corintios capítulo 4, 14 al 18. Dice así. 2 Corintios capítulo 4, 14 al 18. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esta es la parte que me interesa. Dice, pues, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, esta leve tribulación momentánea. Esta tiene que ser, constituida para ellos un aliento, porque lo que viviesen se iba a terminar. Podía ser doloroso, podía ser duro, pero tenía un principio y tenía un fin. Nosotros en nuestra vida también padecemos pruebas. A veces puede ser una enfermedad o un negocio que quiebra o una relación inadecuada con nuestros hijos. Todas estas cosas que son una tribulación para nosotros, una prueba para nosotros, tienen un principio y tienen un fin. Eso debe ser una esperanza. Y dice después que es que proveen un excelente y eterno peso de gloria. Enfermedad pasará, tribulación pasará. Es sencillo, es una idea muy, muy sencilla, no sofisticada, pero una cosa importante para tener en cuenta es que las pruebas empiezan y terminan, tienen un fin. Como máximo, si tenemos que sufrir toda la vida por la razón que sea, no se extienden más allá de la muerte. En la vida eterna no hay tiempo, número uno, pero no habrá aflicción, no habrá más pruebas, se acabarán las pruebas. Primer elemento de aliento para ellos es que las pruebas son temporales, son pasajeras. En segundo lugar, como carácter de las pruebas, es que dice, son necesarias. Quiero, por favor, que abran un pasaje también que está en Lucas capítulo 24, versículo 46 en adelante. Decimos que son necesarias para el avance del reino de Dios y son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Lucas capítulo 24, versículo 46. Versículos, vamos a empezar en el 44 hasta el 46. Las pruebas, entonces, son necesarias para el avance del reino de Dios. Jesús resucitado le dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha encarnado, ¿sí? Pero sin dejar su condición de Dios, se hizo hombre. Y todos los sufrimientos que nosotros podemos sentir, Él también los sentía. Él suspendió momentáneamente todos sus atributos, todas sus prerrogativas divinas, y se puso en nuestra piel y sufrió como nosotros. Y dice que era necesario. Era necesario que Él viniera, viviera en el poder del Espíritu Santo, a su tiempo fuera crucificado, resucitara. Era necesario, era el plan de Dios, ¿sí? Así nosotros también puede ser muchas veces necesario que padezcamos para que la obra de Dios crezca. Conocemos la historia de muchos mártires, de muchos misioneros, de personas que se sacrifican y que padecen pruebas, y todo esto para que la obra crezca. Si Dios lo desea así, si Dios lo determina así, mejor dicho, es necesario que padezcamos pruebas para que el reino de Dios avance en este mundo, para que la obra de Dios crezca. En segundo lugar, también es necesario para que nuestro crecimiento espiritual se pueda producir. Vamos a abrir otro pasaje, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 10. En este pasaje vemos a Pablo que está padeciendo una situación incómoda. Dice, un aguijón en la carne. Vamos a leer. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, y presten atención en esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las tribulaciones nos hacen venir al Señor. Podemos experimentar una nueva dimensión, por así decirlo, que antes, cuando no estábamos en prueba, no le vivíamos, porque nos hace venir sumisos, nos hace orar con mucha enardecidos, por así decirlo, porque necesitamos algo y experimentamos, si no la respuesta que nosotros esperamos, el gozo y la paz que el Señor, solamente el Señor, puede darnos. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Él nos permite un crecimiento espiritual. Pedro también dice algo parecido. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De alguna manera, la tribulación, la prueba, nos ayuda en el crecimiento espiritual en cuanto al crecimiento, a la resistencia que debemos tener a nuestras concupiscencias. No sé de qué forma, de una manera misteriosa, Dios obra a través de las pruebas para que nosotros saquemos afuera todo ese egoísmo, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza antigua, por así decirlo, naturaleza pecaminosa. La tribulación nos ayuda a crecer. Es necesario, dice Dios. La prueba puede ser necesaria. Luego nos dice que las pruebas pueden ser o han de ser diversas. Pedro estaba escribiendo a cristianos en el Asia Menor, muchos de ellos, y muchos deberían afrontar la hostilidad romana de diferentes formas. Y él cita, por ejemplo, qué debían hacer los criados, qué debían hacer las esposas con esposos incrédulos, qué debían hacer los esposos, cómo amar a sus esposas, cómo debíamos batallar, digamos, con nuestras concupiscencias también, lo menciona Pedro. La cosa es de que pueden ser diversas. No hay nada también sorprendente ahí, salvo que la palabra diversa, en realidad, es la misma palabra que Pedro usa en un pasaje que está un poco más adelante, cuando habla de la gracia de Dios. Es Primera de Pedro, capítulo 4. También. Versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra multiforme es la misma en el griego que la palabra diversa. Podemos leer, sin temor a equivocarnos, que diversas pruebas es multiformes pruebas, a multiformes pruebas respondemos con multiformes gracias. Las pruebas las atravesamos con las gracias que recibimos de Dios. Porque no es natural que un criado o que un empleado hoy se sujete a un empleador tirano. No es natural que las mujeres que viven en un lugar donde su esposo no es creyente se sometan hacia a ellos. No es natural nosotros hombres para a que amemos a las mujeres, como dice el versículo, como vasos frágiles, dándole honor como a vasos frágiles y coherederas de la gracia de la vida. No es natural para nosotros. Cuando nos casamos, en un sentido figurativo, es como algo muy rústico, una piedra tosca con algo bello, con algo hermoso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para que a lo largo del matrimonio ese amor que está al principio, que enamora al principio, continúe en el tiempo? Bueno, solo por la gracia de Dios es que nosotros vamos a tener el poder para poder amar a nuestras esposas. ¿Sí? Pero el punto acá es que la gracia de Dios es lo que necesitamos para soportar las pruebas que Dios permite que nos pasen. La gracia figura 8 veces en el libro, y muchos han dicho que el libro de Pedro es el libro de las gracias de Dios. Si uno se pone a ver eso, todo lo que figura ahí no es natural, no viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos de la gracia de Dios para poder obedecer un poco lo que dice Pedro en su palabra. ¿Sí? Batallar con nuestra carne. ¿Cómo hacemos para batallar con nuestra carne? Necesitamos de la gracia de Dios. No es natural que batallemos con la carne. No es natural que amemos fraternalmente a los hermanos. Necesitamos de la gracia de Dios para poder amar a nuestros hermanos. Bueno, hemos hablado entonces del carácter de las pruebas. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para considerar este tema. Luego, y esto es importante también, vamos a hablar ahora del propósito divino en las pruebas. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Cómo podemos entender lo que Dios está haciendo en medio del dolor? No es fácil hacer esto porque nos está doliendo. Las cosas están pasando, el reloj sigue circulando y nosotros estamos afligidos. ¿Cómo entender qué es lo que quiere Dios en esta situación? Y vamos a separar en 3 partes. En primer lugar, hay un efecto fortalecedor. Vamos a leer de nuevo el versículo 6 del capítulo 1. Perdón, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa palabra, sometida a prueba, trae la idea, la imagen de un entrenador que exige a un atleta que está bajo su cargo, digamos, actividades, ejercicios cada vez más difíciles de soportar. ¿Sí? ¿Y cuál es el fin? Prepararlo para la competición. En un sentido muy real, Dios permite las pruebas para fortalecernos espiritualmente, para prepararnos a nosotros para algo mayor, para algo que Él tiene para nosotros. Dice, para que caminemos por las buenas obras que Él ha establecido para nosotros. Quiero ilustrar un poquito más con este tema. Ustedes han visto que hay mucha construcción en este barrio, por ejemplo, ¿sí? Y lo primero que vemos es, en los edificios en altura, es la estructura, ¿sí? La estructura, entre otras cosas, es fundamental para que el edificio permanezca en pie, porque es el que recibe toda la carga, todo el peso de las personas, de la mampostería, de los muebles, etcétera, y lo transmite al suelo. Es importante, es fundamental, que el hormigón armado que resiste o que conforma esta estructura sea lo suficientemente resistente para que se mantenga en pie. Bueno, uno puede hacer la pregunta, ¿cómo es que el ingeniero o el arquitecto dimensiona esa estructura? Eso se basa en conocer los parámetros resistentes del hormigón, los valores característicos del material. Por ejemplo, el hormigón, para poder determinar números y poder hacer cálculos, se lo ensaya en una máquina. Se hace el hormigón, se pone en un molde, se lo deja fraguar, y luego esa probeta, se llama probeta, es algo cilíndrico, se coloca en una máquina. ¿Esa máquina qué hace? Lo aprieta, porque el hormigón tiene que resistir a compresión. Se lo aprieta hasta que se rompe. Entonces, la máquina, que está midiendo la fuerza que está aplicando, nos determina la resistencia que tiene ese hormigón, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve eso? Para que después podamos dimensionar las cosas, los elementos estructurales que conforman una estructura. Es importante entonces conocer la resistencia que tiene el hormigón. Bueno, así las pruebas nos permiten a nosotros conocer la resistencia. Una cosa más importante en esto es que la persona que trabaja en el tema va jugando con las variables de manera de optimizar la resistencia de ese hormigón. Dios quiere optimizar nuestra fuerza espiritual para que en su tiempo podamos, o a medida que pasa el tiempo, podamos estar desarrollando, digamos, esas buenas obras que Él ha establecido para nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy característico del Antiguo Testamento. Está en Génesis capítulo 37 en adelante, es la vida de José, ¿lo recuerdan? Que José pasó por una serie de pruebas que en un principio él no las entendía. ¿Pero qué pasó? Todo eso fue conduciendo a un momento determinado, fundamental en la vida del mundo, si se quiere, porque en ese momento el hambre abarcó a todo el mundo conocido. Y vamos a leer lo que dice en Génesis capítulo 50, las palabras que él mismo dice, reconociendo que Dios ha estado involucrado en todas las cosas que le han pasado. Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20. Génesis 50, 19 al 20. Dice, pero José le respondió a sus hermanos, no temáis, pues, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente, entre ellos su propia familia. Y esto lo vemos en todos los personajes que Dios ha utilizado. Pensamos en Moisés, por ejemplo, que estuvo un tiempo en Egipto y luego fue llevado al desierto, ¿sí? Y en su tiempo Dios lo usó para sacar a todo un pueblo de esa nación. Y podemos pensar en mujeres también, en Esther, en Ruth, etcétera. Vemos este ejemplo por doquier. El punto es este, es que Dios, a través de las pruebas, nos fortalece para la obra que Él tiene para nosotros. En segundo lugar, en este punto es un efecto purificador. Volvemos al pasaje, dice, versículo 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, hay muchas formas de purificar el oro, pero el oro, una de las maneras es metiéndole fuego, metiéndole calor. El oro funde a arriba de los 1300 grados centígrados, es mucho calor. Y las pruebas son así muchas veces, muy dolorosas, pero la idea es que Dios quiere refinarnos, sacar a la luz o a la superficie todas las impurezas que aún nosotros mismos no vemos. Quiero abrir un pasaje también en este punto. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros a lo mejor no vemos pecado, pero en ciertas situaciones que Dios nos presenta, puede salir a la luz algo que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve. ¿Sí? Otro ejemplo muy puntual lo encontramos en la persona que escribe este libro. Es Pedro. ¿Recuerdan esa situación en que Pedro le dice a Jesús, yo te seguiré hasta la muerte? Estoy dispuesto a pasar cárceles y hasta la muerte misma. Y Jesús le dice, no es tan así. Veamos lo que dice Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Sí? Pedro, con algo de presunción, y seguramente lo decía en un sentido muy real, él sentía el amor por su Señor, pero no veía que había dentro de sí dudas, temores, e incluso la misma presunción, de pensar que podía llegar hasta el fin con Jesucristo. Dios le mostró que no. Pedro se dio cuenta, lloró por su pecado, se arrepintió y volvió. ¿Sí? El punto acá es que saca a la superficie el pecado que muchas veces tenemos oculto y que no queremos ver. ¿Sí? Para Pedro, el canto de un gallo no volvió a ser lo mismo. Él habrá recordado seguramente esa situación y sobre todo habrá recordado que la gracia de Dios se extendió más allá de los límites que él podía pensar. Jesucristo lo restauró y Jesucristo le dio un mandamiento sublime: apacentar la grey de Dios, que es lo que está haciendo en este momento. Entonces, el segundo efecto que tiene la prueba es purificador, es fortalecedor y es purificador. En tercer lugar, y lo dice el pasaje acá muy claramente, tiene un efecto enriquecedor. Versículo 7, otra vez, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un evento, en la mente de Dios hay un evento trascendental, que está por delante, que es la manifestación de Jesucristo. Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, va a resucitar a todo su cuerpo. Ese es un día muy especial. En ese momento, nosotros estaremos presentes en la proclamación del Rey, el Rey de Reyes, Jesucristo, pero también será un tiempo de recompensas, un tiempo en el que Dios, en base a lo que hemos hecho en esta vida, nos recompensará, y mucho tendrá que ver con las pruebas que hemos pasado. Veamos lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Dice así, asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Pero estamos confiados, y más aún, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario, y esta parte es lo que interesa, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Toda nuestra vida va a ser traída a colación en ese momento. Jesucristo nos examinará. ¿Perdón? En 2 Corintios capítulo 5, 4 al 10. 2 Corintios capítulo 5, versículos 4 al 10. Entonces, será un día muy especial. Y dice ahí, es interesante las palabras que usa, dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es alabanza? Quizás nos hemos acostumbrado al lenguaje evangélico, pero si uno se pone a pensar, algo más cercano, alabanza es elogio, ¿sí? la fe nuestra, cuando va a ser probada, iba a ser elogiada por Jesús. Cuando dice en gloria, es prestigio, es reputación eterna. La fe, lo que hagamos en esta vida, a través de las pruebas, nos promueve para adelante. Es un valor agregado que nosotros tenemos espiritual, que es único, es una oportunidad única. Las pruebas deben aprovecharse porque nos permiten proyectarnos en lo espiritual, ¿sí? Dice también en el versículo 7, y honra, recibiremos honores, recibiremos recompensas. Honores y recompensas. Bien, nosotros en esta vida, aunque no lo reconozcamos a veces, buscamos eso, buscamos elogios, buscamos prestigio, buscamos recompensa, honores. ¿Sí? Es algo natural y es correcto hasta cierto punto. Pero son muy pocos los que disfrutan de esa gloria, de esa honra, de ese prestigio. Generalmente son las personas que, o este mundo gratifica lo que es belleza, lo que es fuerza, lo que es destreza, lo que es inteligencia. Y muchas veces nosotros no somos así. La mayoría de las personas no son así. Pero en este punto, Dios nos pone todos en un mismo plano. Todos tenemos la misma oportunidad de enriquecernos, de agregar, como decía recién, valor a nuestra fe. ¿Sí? Quiere enriquecer nuestra fe y utiliza las pruebas para eso. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente punto, que es, ¿cómo debemos responder? Nos cuesta un poco ya la idea de que las pruebas vienen de Dios o que son permitidas por Dios. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuál es nuestro hito o nuestro mojón en nuestra mente para poder responder en el momento que lleguen las pruebas? Porque al final es eso. Si queremos tener una prueba exitosa, tenemos que ver a qué llama Dios algo, una prueba exitosa. Y Pedro lo describe en capítulo 4, versículos 16 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 y 19, mejor así, 16 y 19. Dice, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, nosotros somos cristianos, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Hay un elemento de testimonio, ¿sí? En las pruebas, tenemos que buscar la manera, no perder la cabeza, y buscar la manera de glorificar a Dios. Nos desesperan, nos duelen, lo que sea. Pero si pensamos y consideramos que las pruebas, que todo lo que nos pasa viene de Dios, tenemos que tener en cuenta este primer punto, de que debemos glorificar a Dios en las pruebas. En segundo lugar, dice en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan al bien. Hay un elemento de adoración, de una oración profunda, de acercarse al Señor para que Él nos ayude, nos dé fuerza. Podemos pedirles que nos quite la prueba. Él estará, es soberano y decidirá qué hacer, pero como sea, ese sentido de adorar, de buscarlo a Él. ¿Sí? Y finalmente dice que también hay un elemento de santidad. En la prueba tenemos que ser santos. Dice, hagan el bien. A pesar del mal momento, hagan el bien, glorifiquen a Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuándo fallamos en las pruebas? Cuando nos quejamos, cuando nos desesperamos, cuando no confiamos en Dios, cuando hacemos de cuenta que Dios no está, que Dios se olvidó de nosotros. Y no, Dios en realidad está muy presente y está buscando que nosotros nos enriquezcamos espiritualmente. Bien, ahí hace un tiempo concurría a esta iglesia un hermano que sufría una enfermedad muy dolorosa y muy degenerativa. Sin embargo, si bien él había tenido sus altibajos, él venía acá y glorificaba a Dios. Con sus manos levantadas, adoraba a Dios. ¿Sí? Y nosotros, muchos de nosotros, viendo su actitud, habremos aprendido. Y estoy seguro que esa experiencia nos ha marcado a nosotros también. Es, en primera persona, una persona que sufre y que da gloria a Dios. Sin embargo, tenemos un arquetipo o un modelo perfecto de sufrimiento, que es Jesucristo. Quiero que leamos lo que dice Pedro también en capítulo 2, versículos 21 al 25. ese hermano dejó la marca en nosotros, pero Jesucristo también la dejó. Y Pedro apunta el dedo hacia él, mírenlo a él, dice: para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Dice: él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es Jesucristo. Cuando estemos pasando pruebas, tenemos que ver cómo respondió Él. Él es nuestro modelo. A Él sea la gloria. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos que exaltarlo a Él. Exaltar a Dios por medio de Jesucristo. Bien. Un último pensamiento. Hay una canción que fue conocida en su época. Se llamaba Más el Dios de toda gracia. ¿Se recuerdan? ¿O alguien la conoce? La letra era cortita. Decía: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos... es tomada del libro de Pedro, por eso lo voy a buscar, así no me lo olvido. Dice, versículo 10, dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero esa canción omite un punto clave, pero es fundamental del libro de Pedro, que está en el versículo 10, dice... que nos llamó a su gloria eterna, a la gloria eterna en Jesucristo, dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Las pruebas son parte normal, son parte necesaria para nosotros, son buenas para nosotros, tenemos que aprender a verlas como un bien que Dios nos da. ¿Sí? Un último pasaje para terminar, en Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Hebreos capítulo 10, 36 al 39. Dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios es soberano, Dios permite o provee las pruebas, pero aprovechémoslas, son una oportunidad para nosotros para crecer, para se proyecta en el futuro, ¿sí? Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Dios es bueno y en las pruebas también está. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que Dios grabe en su mente, si no este mensaje, al menos el libro de Pedro, sus palabras en Pedro, para que cuando llegue el momento de pasar por esos valles de sombra de muerte, nos aferremos a Él. Y pensemos en esto, que Dios quiere que le glorifiquemos, que encomendemos su alma a Él y que seamos santos, que hagamos el bien. ¿Sí?